FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
A un mes de la Navidad, casi cerrando el año, seguramente estamos empezando a hacer memoria de lo que nos trajo el 2016. Con todo lo que da para agradecer y seguramente también lo que ayuda a reflexionar. Solo quisiéramos recordar algunas cosas que nos pasaron a todos y que nos marcaron y marcarán a nuestros compatriotas y a nosotros por mucho tiempo. Y el cambio de gobierno no fue ni es poca cosa. ¿Se acuerdan que en el 2015 hablábamos de dos modelos distintos? ¿Modelos distintos de qué? ¿De auto, de celu, de camiseta del equipo preferido? No, nada de eso. Algo mucho más importante, modelos diferentes de país, de sociedad, valores distintos, futuros también distintos, tareas distintas. Un país para todos o un país para algunos. Un país con millones de jóvenes ni que ni pueden estudiar, ni pueden trabajar, ni tienen esperanza. Un país lleno de excluidos, marginados y descartados, o un país para todos. Que uno de cada tres argentinos sea pobre y que 2,5 millones por lo menos no lleguen ni siquiera a comer lo mínimo, que proliferen comedores y merenderos, que haya más de 1 millón de desocupados, y que solo el 40% de la población económicamente activa tenga trabajo en blanco, habla de un país que nos duele profundamente. Mientras tanto, que los bancos hayan ganado en 9 meses más de 50,000 millones de pesos, también habla de nuestros gobernantes y del modelo que tenemos. ¿En qué se transformó el modelo país feliz que nos prometían quienes ahora nos gobiernan? ¿Es muy pronto para hacerse esa pregunta o debemos esperar algunos años más? ¿Qué era y es posible realmente en nuestra Argentina? ¿Qué quieren o no quieren de verdad quienes nos gobiernan y sobre todo qué queremos nosotros? ¿Qué sentimos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer con nuestra vida y por nuestra patria los que todavía tenemos posibilidad de elegir? Porque son cada vez más los argentinos para quien el futuro es el día siguiente y sobrevivir es un esfuerzo que les está llenando de angustia y llevando la vida. Por eso, Alimento y Vida quieren compartir un profundo deseo, el de vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no fanfarronee con sus triunfos, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana. Queremos rodearnos de gente con corazón y que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le hayan enseñado a crecer con toques suaves en el alma. Gente que agradezca los alimentos, que los disfrute y comparta, pero también gente que tenga claro que no solo de pan vive el hombre, porque para sobrevivir con dignidad, además de pan, hay que tener fe en cada uno de nuestros hermanos, en la naturaleza y en toda la vida de la Madre Tierra, que es ni más ni menos que nuestra casa común.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada, un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría.
Le puedo asegurar de corazón que no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada.
La intuición y el corazón me resisten a la mentira.
Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín?
Mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo.
No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad.
Abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente.
Bueno. Amigos, buenos días. Un viernes más, un programa más de Alimento y Vida. Un fin de semana que esperamos sea fantástico para todos, un fin de semana largo. Algunos van a aprovechar a pintar, otros van a aprovechar a hacer cosas atrasadas de la casa. Algún afortunado va a viajar. Bueno, pero nosotros acá estamos compartiendo un espacio fantástico con muchos amigos de la Facultad de Agronomía, que lo vamos a ir presentando de a poquito. A medida que se vaya desarrollando el programa, vamos a tener muchas cosas para compartir en el día de hoy. Está, como siempre, Joaquín en el control, estamos esperando a Juan. Y bueno,
Pepe. ¿Qué tal?
Sí. Ya es una voz conocida la de José Luis.
Sí, Carlos, gracias por la invitación nuevamente hoy acompañándote acá en la radio junto a grandes amigos.
Bueno, entonces por orden de aparición, Nicolás Pablo Borrelli. Nico. Hola, Nico.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
El otro Nico, acá allá estamos, por ahí.
Nico Zenini.
Nicolás Zenini. Patricio.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo Arturo Varela Pardo se vino con todos hoy.
Hola.
Bueno, y entonces arrancamos el día de hoy con vamos a hablar de algunas efemérides que queremos recordar. 22 del 11, Día de la Música. Ah, y tendríamos que decir que el feriado que lo corrimos casi una semana tiene que ver con el Día de la Soberanía. Y hablar en un programa de soberanía alimentaria, hablar de soberanía no es un dato secundario. Bueno, 22 del 11, Día de la Música. 23 del 11, muere Adolfo Castelo, un personaje histórico de los medios de comunicación, descontracturado, profundo, crítico, un porteño de alma. En algunos países de Latinoamérica, el 24 de noviembre, se celebra por primera vez el Día del Orgullo Primate. Mirá vos, cara de sorpresa. Sí. Conmemorando la publicación del libro El origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin en 1859 y el descubrimiento de los restos fósiles de Lucy. El 25 del 11, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, algo que se festeja y conmemora en muchos lugares del mundo. Y al respecto, José, ¿querés leer cachito algo que nos mandaron de COSUR, nuestros amigos de COSUR?
Claro que sí, Carlos. Cada 25 de noviembre, desde 1999, se conmemora a nivel internacional el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Queremos destacar que esa violencia no solo es ejercida por varones violentos, las instituciones y la publicidad, sino además por factores estructurales como son la división sexual del trabajo y los sistemas económicos totalitarios que, como el capitalismo, se nutren del patriarcado. La acumulación capitalista se realiza principalmente a partir de la apropiación del trabajo gratuito que realizan las mujeres y la sobreutilización de los recursos naturales. Así, el modelo productivo de consumo e intercambio hegemónico vulnera los derechos humanos y ambientales, violenta los territorios, el cuerpo y la cotidianidad de las mujeres que tienen a su cargo la reproducción y el cuidado de la vida, capturando sus tiempos, medios de sustento y oportunidades de autonomía. Ecosur.
Estamos hablando, evidentemente, con no solo de un problema de género, sino un profundo problema político y estructural de nuestra sociedad. Totalmente. Bueno, en un minuto seguimos compartiendo algunas noticias que hoy van a girar alrededor de cosas que están pasando en la Facultad de Agronomía, como de costumbre, pero hoy mucho más metiéndonos en algunos temas que tienen que ver con nuestra alimentación y que tienen que ver con las cosas que estamos haciendo para tener acceso a alimentos más saludables.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube,
Seguimos en Alimento y Vida, como les decíamos hace muy poquito, estamos con Nicolás Pablo Borrelli, otro Nicolás Zenini, con Patricio Iván Widrovitz.
Vigdorovitz.
Oh, mira, está clarísimo que no lo voy a repetir. Ricardo Arturo Varela Pardo, un compañero de Chile, y con José Luis acá también acompañándonos hoy, ya que Julio anda de viaje por el interior y los otros compañeros con muchas, muchas tareas dando vuelta por ahí. Queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones que estamos haciendo, que están haciendo nuestros compañeros, en relación a los modelos productivos que generan la mayor parte de los alimentos que se están produciendo en el país. ¿Alguno de ustedes que tire la primera piedra? ¿En qué consisten esos modelos productivos? ¿Cómo los podríamos caracterizar? ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de malo? ¿Tienen algo de bueno o no?
Y alguno de ellos no tiene un poco de bueno si intentamos buscar alimentos saludables. Más que nada, cuando esos alimentos saludables no llegan tan así al consumidor. Hablamos de esto, hablamos de residuos, de contaminantes, hablamos de cómo se producen, de cómo llevar adelante una producción.
Bueno, quien estaba hablando era Nicolás Zenini, técnico de la Facultad de Agronomía. Después ellos van a contar las actividades que están haciendo con equipo, como equipo y en qué marco. Y vos decías, Nico, que estabas haciendo como una aproximación a la caracterización de una problemática que es compleja, que es diversa, que seguramente habrá muchos matices, pero a eso que comentabas, ¿es posible hacerlo de otra forma? ¿Hay otro tipo de alternativas?
Es posible. Hemos visto que muchos productores del cinturón hortícola de La Plata han conseguido otra forma de producir, y principalmente entendiendo que este lugar donde producen muchas veces es su casa. Entonces, exponerlos a químicos, exponerlos a modo de producción que los lleva, que no sean sustentables con el ambiente, es lo que se intenta conseguir. Y lo han conseguido muchas veces.
Eso es algo que ustedes no les contaron. Lo vieron, lo están viendo, están participando en actividades que tienen que ver con el cambio de ese modelo productivo.
Es así. Primero lo vimos escrito y después lo vimos con nuestros propios ojos.
Vos decías que usan muchos agroquímicos. ¿Y por qué usan muchos agroquímicos?
Porque le han dicho que esta es la única forma de producir, de que de otra forma, como muchas veces escucha, si no tiras nada no crece nada. Y lo han creído. Han dejado de intentar, es aquellos procesos de que uno intenta una pequeña parcela y ver qué pasaba. Le han dicho, no lo intentes, sino que le han puesto una sola forma de producir. Y muchos de ellos se han... por múltiples causas han utilizado esa forma y han dejado de seguir intentando otras formas que se pueden hacer.
Y si uno pensara que esta es la principal zona hortícola del país y lo que vos estás como caracterizando tiene que ver con la enorme mayoría de los productores que están en esa zona, quiere decir que nosotros estamos comiendo verduras producidas con una dosis importante de químicos, que alguien nos garantiza que esos químicos no lleguen a las verduras que llegan a las verdulerías y a nuestras casas.
Y tendría que decirte que en principio no mucho, si lo vemos con unos buenos ojos, pero sí, estamos expuestos a consumir eso. Cuando vamos y compramos en los canes comunes que nos ofrecen, nos exponemos a que esa verdura, esa fruta venga y esté contaminada.
Y vos dirías que nos exponemos. Eso es una hipótesis. Si estamos pensando que a lo mejor nos exponemos o tenemos datos concretos que demuestran que nos estamos exponiendo, que nos estamos contaminando.
Sí, sí, ahí está corroborado que algunas veces, algunos cultivos también tienen alta incidencia de que venga con residuos de contaminantes desde la misma producción.
Ustedes que están tan calladitos y silenciosos, ¿es porque están de acuerdo o porque están de desacuerdo?
Sí, a ver, en principio yo reafirmo lo que dice Nico, todo lo que son las producciones que provienen del cinturón hortícola, tanto el de la zona bonaerense como otros del país, no existen certificaciones de que los productos lleguen sin trazas de contaminantes. Las entidades que tienen que controlar vendría a ser que los productos que llegan al mercado central o que llegan a las verdulerías de forma directa en algunos casos no ejercen total control sobre esos productos. Entonces es imposible certificar de que todas las verduras que llegan desde producciones de distintos puntos del país lleguen sin trazas de químicos, más como decía Nicolás, por el sistema de producción que se lleva a cabo actualmente, que vendría a ser exige ese tipo de tratamientos con productos químicos en este caso.
Hay una responsabilidad que se supone que tiene que ver con la salud de la población, que está en manos de los organismos del Estado. Hay un códex alimentario, hay legislación, hay normativas, algunas muy sofisticadas. Estaríamos pensando que no se cumplen adecuadamente.
Sí, a ver, o que esas legislaciones que existen tampoco son tan rigurosas o no tienen el rigor científico necesario como para brindarnos a nosotros la tranquilidad o la certeza de que esos productos no lleguen con trazas de químicos. O sea, puede que si se cumplen no nos intoxiquemos, pero nadie nos asegura de que eso sea por completo así.
Y si, a ver, si nosotros le dijéramos, va a decir, si el Estado, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades de salud pública, mañana dijeran, hemos verificado que un porcentaje importantísimo de las hortalizas que llegan al mercado, a los mercados concentradores de que abastecen a Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, que luego usted consume, compre en los supermercados, compren la verdulería, está contaminado, por lo tanto prohibimos el consumo de eso porque estamos dañando la salud pública.
Sería hermoso, Carlos.
Sería hermoso, pero sería caótico.
Sí, en algún momento va a tener que pasar.
En algún momento tendría que pasar. ¿Y de qué dependería que pase o no pase?
Y depende mucho también de la gente que tome conciencia de lo que se alimenta, de lo que no se alimenta y de las cosas que vienen con la comida.
A ver, las cosas que vienen con la comida. A ver, por ejemplo,
como esas trazas que hablaban mis compañeros, trazas de químicos, residuos que quedan en los alimentos y que muchas veces nosotros no tenemos la certeza si están en las dosis o en las cantidades o concentraciones que no son dañinas para nosotros. No sabemos qué químicos se utilizaron. Muchos de los químicos que hoy se utilizan en el cinturón hortícola bonaerense y de La Plata están prohibidos en muchos otros países que por lo menos son un poco más rigurosos en sus leyes, en sus legislaciones.
Bueno, entonces estamos planteando que hay una situación crítica con respecto a la forma que estamos, los sistemas productivos en los que se está basando la producción de la mayoría de las hortalizas que está llegando a las casas de cada uno de nosotros, a la mesa de los argentinos. Estamos planteando de que a lo mejor la legislación en algunos casos puede ser adecuada, pero no se cumple, en otros casos podría no ser adecuada. Estamos planteando que nuestra idea, que me parece que hay datos científicos y estudios científicos que lo corroboran, nosotros hemos mencionado en alguna oportunidad algunos estudios de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, viendo residuos de plaguicida en las hortalizas que llegan al mercado concentrador de La Plata. O sea que tenemos una cantidad de información, lo que no hay una actitud responsable, activa y consciente para revertir esa situación. Y lo que decía Nico al principio era que sabemos cómo. Bueno, y entonces ahora hacemos un pequeño corte y luego volvemos con los cuatro del equipo que están acá y vamos a hablar de las alternativas posibles y qué es lo que se está intentando ya en este momento. Ya volvemos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo completo.
Bueno, seguimos compartiendo algunas noticias de lo que está haciendo la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Y bueno, y creo que lo primero, y por orden, Por orden sería, y acá tenemos uno de los responsables, tiembla el INDEC. ¿Qué está pasando con los bolsones soberanos?
Bueno, va a haber la 10ª entrega del bolsón soberano el día jueves 1 de diciembre y ha habido una suba en el precio por la inflación que estamos pasando, ¿no? Ahora el costo de vida de los productores ha aumentado, el de los intermediarios soberanos también y de los no responsables también, así que hemos visto la necesidad en asamblea de acordar el precio a 160 pesos, en donde los productores van a recibir ahora 110 pesos, los nodos de consumo 36, el tema de comercialización 36 pesos, los nodos de consumo 12 y el técnico 2 pesos.
O sea que el único en el que no le subieron el salario es al técnico. todos, bueno, es un técnico austero. Come verdura sana, bueno. ¿Y cuándo hacen la próxima entrega?
La próxima entrega es el jueves 1 de diciembre y los pedidos pueden ser al bolsonsoberano@gmail.com. Va a ser la 10ª entrega y ya hemos pasado en la 9ª los 2.000 bolsones. 2.060 bolsones entregados y aproximadamente 14 toneladas.
Bueno, menos mal que nos las entregamos juntos. Mira, no. Si le caía a alguien 14 toneladas de verdura. Pero además no usaste la palabra mágica que después acá nuestros compañeros se van a referir. La palabra mágica es agroecológica. Caramba, suena importante.
Importantísimo.
Eso. Sí. Bueno, tenemos feria de agronomía este próximo diciembre. Dos ferias. Para que todos nosotros podamos comprar las cosas que necesitamos pensando en las fiestas, pero además en alimentarnos sanamente. El primer y tercer fin de semana, sábados y domingos, 10 a 19 horas, con mucha verdura, buena música, talleres para chicos y para grandes, días de sol en un parque fantástico de la Facultad de Agronomía. Y aprovechamos a decir que si ustedes van a la Facultad de Agronomía, van a ver un mundo de gente alegre y compartiendo la feria, y del otro lado del alambrado van a ver un campo verde precioso donde no hay absolutamente nada, que es la Facultad de Veterinaria, que también es una facultad de todos, y que realmente no está abierta para la comunidad, lo cual me parece que tiene que ser parte de una demanda en una ciudad como la de Buenos Aires, donde faltan tantos espacios verdes. Y estuvimos en González Catán ayer
estuvimos.
¿Qué pasó?
Y estuvimos compartiendo junto con compañeros de distintas partes de la zona de La Matanza experiencia de la facultad, de los bolsones, de la feria y básicamente compartiendo y participando por la soberanía alimentaria.
Bueno, fue una jornada de trabajo intensa con funcionarios, técnicos, productores, huerteros y representantes de distintas organizaciones sociales. Hablamos bastante de la crisis actual, una crisis que duele profundamente, cómo están creciendo los comedores populares, cómo atender las urgencias alimentarias, qué pasa con los huerteros, qué pasa con los programas oficiales. Y esta era una reflexión que no solo tenía que ver con La Matanza, sino que había representantes de otros partidos vecinos como Merlo, Almirante Brown y Marcos Paz, que compartían esta problemática. Sobre esto vamos a seguir hablando en próximas reuniones y algunos de ellos van a estar próximamente aquí en la radio compartiendo también las reflexiones y las preocupaciones que estamos teniendo con respecto a estos temas. Ya volvemos en un ratito.
Una mano muestra, la otra esconde. Ya sabes el truco y sin embargo te lo están haciendo una vez más. Es tan triste como eso. No van a parar hasta los huesos. Son gusanos, son voraces. Son de los que no tienen piedad.
Qué fácil y cobarde apostar con vidas ajenas.
Año tras
Bueno, seguimos compartiendo con lo que está pasando con la producción de hortalizas, pero que además lo podríamos generalizar a muchas otras producciones, a muchos sistemas productivos. Y yo le pediría, para que ustedes recuerden los nombres, que a medida que vayan hablando cada uno de ellos, nos lo recuerde, se lo recuerde a ustedes. Y queríamos conversar acerca de lo que se está haciendo este equipo del que ustedes forman parte. ¿Dónde está? ¿Cómo se forma?
Bueno, sí, yo soy Ricardo. Bueno, esto parte en la Universidad de Buenos Aires, específicamente en la cátedra de fitopatología, a lo que nuestro grupo respecta, ¿no? Gracias al encuentro con un profesor, Eduardo Greit, reconocido fitopatólogo de Argentina, que trabaja mucho en control biológico, nos vio con inquietudes similares y fue un poco reclutando, por decirlo así.
A ver, ¿qué es eso de control biológico? Suena como...
Control biológico. Es usar entidades o agentes biológicos, ya sean microorganismos o macroorganismos, para el uso como controlador de plagas.
Bien de plagas de los cultivos.
De plagas de los cultivos o puede ser plagas también urbanas como cucarachas, mosquitos u otras.
Y cuando hablas de macroorganismos, ¿a qué te estás refiriendo? El ser humano puede ser un macroorganismo.
Sí, pero me refiero específicamente a insectos, y cuando me refiero a microorganismo me refiero a bacterias, hongos, ese tipo de cosas.
Bueno, entonces Eduardo Wright se fueron encontrando,
sí,
con Eduardo Wright.
Sí, nos fuimos encontrando, más que reclutando, encontrando, y empezamos a trabajar, a transitar un largo camino de aprendizaje en conjunto, de ir transmitiendo lo que íbamos aprendiendo en el transcurso de nuestras carreras. Y bueno, y fuimos presentando justamente un proyecto que se llama UBANEX, que está basado en el manejo sanitario agroecológico de plagas agrícolas y florícolas de los cinturones que nosotros estamos enfocados.
Y allí aparece de nuevo la palabra mágica. Agroecológico.
Sí. La van a patentar esa palabra.
Que momento. Quizás que ya, ¿la habrá patentado alguien?
Y, probablemente.
Probablemente.
Ya bueno. La FAO habla de ella, así que sí. Está próxima.
Está próximo. También habla de transgénicos la FAO, y que están próximos, demasiado próximos. Bueno, y que presentaron un proyecto de sí. Extensión de la universidad se lo aprobó cuando tenía plata.
Claro, la universidad la aprobó, seguimos mandando esos proyectos porque se van renovando año tras año, y básicamente trata en interactuar con productores de pequeña superficie, agricultores campesinos que viven con sus familias muchas veces en sus explotaciones agrícolas, y brindar una mano a ellos y que ellos nos brinden una mano a nosotros, transmitiendo sus conocimientos y nosotros a ellos lo que podamos también.
O sea, estamos aprendiendo juntos.
Es un aprendizaje en conjunto.
Bueno, está. ¿Y qué es lo que... cuáles son los conocimientos que creen que ustedes están aportando y cuáles piensan que son los que están incorporando, recibiendo?
Bueno, nosotros básicamente aprendemos un poco de lo que vamos estudiando, lo que vamos aprendiendo en la vida in situ, pero trabajamos en un planteamiento en conjunto. No es solo decir qué es lo que sabemos nosotros ni qué es lo que saben ellos, es lo que se hace, sino es un trabajo en conjunto entre docentes, técnicos, no docentes, productores y mucha gente, otra gente que está involucrada. En donde nosotros tomamos o buscamos la estrategia mejor para llevar un manejo agroecológico de plagas.
Bueno, todos están compartiendo esta tarea de alguna forma, sí. De todo el equipo está compartiendo esta tarea. ¿Y dónde la están realizando?
Mi nombre es Patricio, principalmente la estamos realizando en el cinturón hortícola de Buenos Aires, en La Plata.
El cinturón hortícola. ¿Y hace cuánto que están haciendo esto? ¿Con qué están haciendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿Cómo les va? ¿Qué opinan los productores?
Estamos trabajando con una cooperativa en la zona de La Plata. Estamos con 5 o 6 productores. Estamos tratando de justamente de plantear cambiar el paradigma del técnico y el productor. Nosotros queremos, como decía Ricky, plantear la horizontalidad, ¿no?, en el aprendizaje conjunto con el productor. No nos vemos a nosotros como el técnico que va y da órdenes, sino que justamente queremos aprender en conjunto con el productor. Esto es muy bien recibido por la comunidad, por muchos de los productores.
Y el ahora, hace poquito, digamos, en la facultad se produjo un hecho histórico. El Consejo Directivo termina de reconocer el trabajo que en paralelo venían haciendo distintas cátedras, agrupaciones estudiantiles, etcétera, y se termina de aprobar un programa de extensión de la Facultad de Agronomía para el área metropolitana bonaerense. ¿Cómo? Cuéntenos qué significa eso, cuál es el propósito.
Bueno, mi nombre es Nicolás Borrelli. Bueno, soy alumno de agronomía y participante de lo que es el proyecto con mis compañeros. En principio, bueno, el programa de extensión en el área metropolitana de Buenos Aires, a mi entender, y creo que hablo por el equipo, vendría a ser un hito muy importante en la historia de la facultad, porque lo que se pretende hacer es fortalecer todo lo que es el rol de la universidad pública, de poner todos los conocimientos que se gestan en la facultad a disposición de la comunidad. Y cuando digo a disposición de la comunidad, hablo de estos grupos de productores, de cooperativas, de todo lo que son los sectores sociales de la zona del AMBA, del área metropolitana, bueno, que tienen demandas muy complejas a sus distintas problemáticas, tanto productivas como a nivel de relaciones sociales, todo lo que son las relaciones laborales, todo lo que es la venta, la comercialización de productos, todos los productos que ellos producen en sus establecimientos, las relaciones justas de precio también con el consumidor. O sea que este programa lo que está haciendo es, o lo que pretende hacer es, integrar a todos los actores de la sociedad y que la universidad lo que haga es nuclearlos y poder ser el organizador, vendría a ser de romper el paradigma actual productivo y de comercialización, y de empezar a mostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma.
Son optimistas.
Completamente.
Somos realistas.
Somos realistas.
Hay que ver que hay una gran injusticia, ¿no?, para el productor, que es el que se rompe el lomo todo el día en el campo de sol a sol, y es uno de los que menos recibe una remuneración por eso. En la cadena productiva de comercialización es uno de los que menos recibe.
Bueno, pero hay gente que dice que tiene privilegio de estar en contacto con la naturaleza. ¿Cuánto vale eso?
Decirle que vaya a trabajar ahí
de las 12 horas por día.
¿Y cuánto vale el deterioro de esa naturaleza que no se cuantifica tampoco?
Y la salud de los trabajadores y la salud de los consumidores. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a seguir conversando de esto, y vamos a conversarlo también próximamente con algunos de los productores que están participando en el programa. El equipo que estuvo hoy aquí está constituido, ya repetimos los nombres porque nos parece muy importante la tarea que están haciendo: Nicolás Pablo Borrelli, Nicolás Zenini, Patricio Iván Guidorovic, perdóname, Ricardo Arturo Varela Pardo, junto con el profe Eduardo Wright están empujando una propuesta fantástica que la pone a la Facultad de Agronomía en otro lugar, concretando un compromiso que era una deuda pendiente con la sociedad. Vamos a seguir hablando de esto. Nos vamos, un ratito volvemos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas.
La palabra es un hecho político. ¿Sabés leer? Entonces podés escribir.
Hacelo en tapa, lomo y contratapa. El taller literario radial de Radio Asamblea.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar.
Tapa, lomo y contratapa. Escuchá el programa en vivo los lunes a las 19 horas. Repetimos los miércoles a las 23, aquí, por Radio Asamblea, FM 94.1.
Sensación de perderlo todo.
Viaja con nosotros y ayúdanos a armar el mapa de la soberanía alimentaria con nuestro corresponsal Marco Filardi.
Bueno, seguimos en el aire, acá seguimos con la compañía de todo el equipo de fitopatólogos de la Facultad de Agronomía y estamos en contacto con Marcos Filardi. Marcos, muy buenas tardes, espero que estés muy bien. Contanos por dónde andás, un saludo de todos nosotros.
Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo andan todos ustedes? Estoy en la ciudad de Córdoba, ya.
Ah, se te nota por la tonadita.
Se me va pegando.
Pero esperemos que no sea lo único que se te pegue. Bueno, contanos, estuviste en Monte Maíz, era lo que estaba en tus planes la vez anterior.
Así es, estuve reunido con el colectivo de ciudadanos autoconvocados que se llama Red de Prevención Monte Maíz, que como ustedes bien saben y contamos la vez pasada, vienen llevando una lucha fuerte, insistente, persistente contra los agrotóxicos y con resultados visibles, ¿no? Ahí en Monte Maíz se hicieron finalmente los campamentos sanitarios que fueron objeto de discusión pública y convirtió a Monte Maíz en una referente en la lucha contra los agrotóxicos en el país mismo y lograron finalmente también fruto de esa lucha colectiva una ordenanza modelo para todo el país, que ahora están tratando, por supuesto, de fiscalizar. Ese es el desafío. A veces pensamos que con la adopción de una normativa protectora de los derechos humanos la batalla queda agotada y solamente es el inicio de nuevas batallas porque hay que salir a patear y fiscalizar y denunciar y hacer el seguimiento para que eso efectivamente sea una realidad, ¿no?
Bueno, y de allí, después de compartir esa experiencia tan fuerte con tanto impacto local, pero además con tanto impacto últimamente entre, por lo menos la gente que estamos, las organizaciones sociales, los colectivos que están preocupados por el tema de los agroquímicos, la contaminación, el impacto en el ambiente, en la salud humana, en la vida, en el desarrollo, vos te fuiste para Córdoba.
Así es.
Córdoba capital.
Córdoba capital, previo paso también por Las Perdices y por General Deza, que es donde está la aceitera General Deza, y estuve, bueno, estoy ahora en capital, y realmente, como decíamos antes, si hay algo de lo que debiera pegárseme acá, además de la tonada, es la ganas de luchar que tiene esta provincia, ¿no? Acaba de salir un libro hace muy poquito de Leonardo Rossi, que se llama Córdoba Respira Lucha, y donde describe muy bien, y esto lo recomiendo a todos los oyentes de la lectura del libro, recorre todas las luchas socioambientales ya icónicas, ya que catapultadas a la historia, que se han dado acá en Córdoba en torno a estos temas, ¿no? Ituzaingó Anexo, Monte Maíz, Malvinas Argentinas, o sea, nombres muy fuertes que ya ocupan un lugar en la historia de la lucha socioambiental y de la lucha por la soberanía alimentaria. Y entonces, con mucho gusto vine acá a compartir con los colegas de la Cátedra Libre de Soberanía, de Agroecología y Soberanía Alimentaria, muy conocida como la CLAIS acá, a conocer la experiencia de la Feria Agroecológica, que todos ya tiene 50 feriantes agroecológicos que ofrecen sus productos a los consumidores en el campus de la universidad, en lo que se llama Ciudad Universitaria acá, Y vengo recientemente de conocer a una especie que se da dos años, que es un colectivo que se llama Orgánico Sí o Sí, que básicamente es un sistema de compras comunitarias. Al día de hoy están vinculando a 85 productores agroecológicos de todo el país con 56 pueblos. Cada pueblo realiza una compra comunitaria, asigna un coordinador, que es el que va a canalizar toda la compra, y se vienen dos veces al año acá en la ciudad de Córdoba a retirar los pedidos. Y justo vengo de verlo esto continúa mañana, donde va a haber los representantes de estos 56 pueblos, vienen de distintas provincias, pero la mayoría desde Córdoba, a retirar esos pedidos, y es un encuentro muy lindo entre productores y consumidores de distintos lugares.
Bueno, Marco, te envidiamos, realmente, además nos pone muy contento. Hola. Sí, no sé si se fue el sonido, te decía que te seguimos envidiando, nos parece que es una oportunidad excelente la que tenés mañana. ¿Hasta dónde te resulte posible transmitir nuestra fraternidad, nuestro compromiso, nuestra gana de aprender junto con ellos, a los compañeros de la Cátedra de Agroecología y Soberanía Alimentaria? Si no pasa nada raro, nos vamos a estar encontrando en Villa María el 16 de diciembre, algo que nosotros íbamos a compartir también con nuestros oyentes. Y contanos a dónde te pensás que te vamos a encontrar el viernes que viene. Y nos vamos despidiendo.
Así es, hay mucho en los próximos días por acá. Por lo pronto, el 29 hay un encuentro de agroecología en Río Cuarto, donde se van a presentar distintas experiencias de la provincia de producción agroecológica. El 30 a la tarde hay una movilización muy importante con un festival en contra de la instalación de la planta de bioetanol Porta, acá en un barrio de la ciudad de Córdoba. Y el 4, motivo de festejo importante, porque en el centro de reunión comunitaria de Malvinas Argentinas se va a celebrar finalmente el 4 de diciembre que el Pueblo Unido de Malvinas Argentinas logró, con la solidaridad un sinnúmero de organizaciones, echar finalmente a Monsanto de ahí de Malvinas Argentinas.
Marcos, como siempre, un abrazo fraterno, seguimos en contacto y nuestro apoyo incondicional para todo lo que estás haciendo y la lucha de los compañeros.
Muchas gracias, como siempre, Carlos, un abrazo fraterno, y este corresponsal sigue honrado de poder transmitir estas novedades hacia la radio.
Gracias, Marco.
Hasta pronto. Abrazo fuerte.
Vinieron de tierras lejanas para cambiar la monotonía de tus tardes de sábado. De la mano de Jope, Favo, Lucho y Ese llega Resistiendo con Ideas. Un programa donde te vas a enterar de todo lo que necesitas y no necesitas. Saber sobre el mundo de la música, el cine, la ciencia, la psicología, los deportes y mucho más. Resistiendo con Ideas, sábados de 17 a 19 por Radio Asamblea, FM 94.1. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, seguimos rápidamente con el ritmo que ya veníamos y queríamos hablar con Pablo Aristide, nuestro compañero que está participando en nombre de representación nuestra en la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas. Pablo, muy buenas tardes, acá estamos con todo el equipo de Eduardo Wright. Contanos cómo fue esta segunda reunión del martes pasado.
Hola Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, les cuento un poquito cómo fue lo del martes pasado en la Comisión de Agricultura de Diputados en el Congreso. Fue una jornada organizada, una jornada oficial, digamos, organizada por la Comisión de Agricultura,
que era básicamente, y dicho, digamos, por el presidente de la comisión, que era una jornada informativa, no era una jornada de debate, sino una jornada informativa donde distintos actores, digamos, vinculados a la ley de semilla, iban a expresar su opinión con respecto a la modificación de esta ley. En esa jornada hablaron distintos organismos del Estado, como el INAHE, que es el Instituto Nacional de Semillas, el INTA, el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde cada uno fue expresando sus posiciones con respecto a la ley. Y también hablaron algunas representantes, digamos, de los agricultores y de las cámaras empresariales vinculadas a la biotecnología o al mejoramiento vegetal. Después también algo que fue bastante notorio, digamos, y como disruptivo, vamos a decirlo así, que fue la participación, digamos, de tres compañeras de la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas, Carla Pott, Tamara Perelmutter y Margarita Gómez, que particularmente, bueno, fueron las únicas tres mujeres que hablaron en esa larga jornada del día martes, en una sala, digamos, repleta de empresarios, varones, y las compañeras pudieron expresar claramente una voz, la única voz, digamos, disonante al respecto, donde plantearon la multisectorial está en contra, digamos, de la modificación de la ley de semillas en los términos en los que se está evaluando ahora, que es en la profundización, digamos, de la privatización de la biodiversidad, de las semillas en particular, y vinculado a esto, como siempre decimos, las semillas son el primer eslabón en la cadena alimentaria, con esta trama agroalimentaria, y entonces lo que se planteaba era que quien domina, digamos, ese primer eslabón, controla la alimentación de toda la población, digamos.
Esta es la razón fundamental, y Pablo lo ha expresado acá en otras oportunidades, por las cuales un programa como este, que es Alimento y Vida, que se preocupa por toda la problemática alimentaria y que promueve la lucha por la soberanía alimentaria nacional, el tema de las semillas es un tema fundamental, es un tema que estamos siguiendo profundamente, con mucha preocupación. Y Pablo, muy sintéticamente, contanos, ¿cómo pensás que sigue esto ahora?
Bueno, lo que se estaba planteando es que por los tiempos, digamos, legislativos, ya sería muy difícil que este año se pueda modificar la ley, con lo cual estaríamos un año más en que se hace el intento de modificación de la ley y no se consigue porque hay, digamos, muchísimos intereses en pugna y no se llegan a acuerdos para poder modificar la ley. Así que creemos, igual esto, digamos, se puede modificar en los próximos días, creemos que no se va a llegar a modificar la ley en este año, pero digamos acá no se termina nada y posiblemente apenas inicien las sesiones el año que viene se modifique la ley. Lo que sí, las cámaras empresariales y demás actores, digamos, con mucho poder en el sector, lo que sí plantean es que se modifique este año, que se haga un esfuerzo por modificar la ley este año para entrar en la campaña 2016-2017 de siembra y demás, la campaña agrícola que se aproxima, ya tener una nueva ley de semillas.
Bueno, Pablo, vamos a seguir hablando de esto. Dejamos en el aire una pregunta, una inquietud que vamos a tratar de responder, que hay un convenio entre la que era Monsanto y ahora es Bayer con el gobierno de China y que China no aceptaría soja de Argentina que no tenga una fiscalización, un control de Monsanto. Bueno, de eso vamos a seguir hablando próximamente. Gracias, Pablo. Seguimos en contacto y muy buen fin de semana.
Bueno, igualmente, gracias a ustedes y seguimos en contacto. Un abrazo.
Bueno, vamos los contados minutos que nos quedan, vamos a compartir tres o cuatro noticias que nos parecen significativas de la aluvión de noticias que tuvimos esta semana.
Y acá tenemos una noticia importante.
hay una media sanción en el Congreso para el uso terapéutico del aceite de cannabis. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó hoy un proyecto que busca regular la importación y consumo del aceite de marihuana para su uso en pacientes con determinadas patologías. Una iniciativa que pasará ahora al Senado para su debate y eventual aprobación definitiva como ley. El texto apoyado con 221 votos fue impulsado por Cambiemos y pretende regular la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y sus derivados, pero no habilita el monocultivo, como reivindicaban algunos legisladores opositores y asociaciones de consumidores y de afectados por varias patologías.
Bueno, nosotros estuvimos aquí, los entrevistamos a Mamá Cultiva, que de alguna forma expresa lo que están expresando otras organizaciones de mujeres en la sociedad argentina, trasladando a nuestra audiencia la preocupación y la sensibilidad por las problemáticas de salud de sus hijos, sobre todo. Con ellas vamos a seguir hablando, van a estar en la Feria de Agronomía, y para que vean que esto no es solo serio, porque a veces también hablamos de otras cosas, ¿a qué no adivinan cuántos futbolistas y técnicos argentinos andan por el mundo como profesionales? No tiene ninguna posibilidad. Esta no. Es una noticia exclusiva que copiamos de Página 12.
Cuéntanos, Carlos.
2.059 futbolistas profesionales y 228 entrenadores. ¿Cómo exportamos? Y después otra noticia que nos parece significativa es que en esta avalancha importadora también estamos importando una cantidad sustancial de alimentos. Por ejemplo, estamos importando manzanas, estamos importando quesos, carnes porcinas, galletitas dulces.
Galletitas dulces, me gustó eso.
¿Te gustó?
Sí.
Bueno, y no, lo que no sabes es con qué las están haciendo en el exterior, digamos.
No.
Bueno, seguramente son las mismas empresas que las fabrican acá, así que hay que leer las etiquetas y tratar de entenderlo. Y una cosa que cuando hablábamos del tema de las excepcionales ganancias de los bancos en estos últimos 10 meses, hay una declaración del Papa Francisco con respecto al narcotráfico, que llamó a investigar el rol que juegan los bancos que se dedican al blanqueo de dinero sucio ligado al narcotráfico, ¿no? Y también vinculado con el tema del narcotráfico, aparece como una sanción en Colombia, una sanción muy importante que hace la Corte Suprema, que condenó a un general retirado, Miguel Massa, por el asesinato en 1989 de Luis Carlos Galván, que era candidato a la presidencia, el favorito, el que hubiera ganado las elecciones, y el pobre Galván fue asesinado por el cártel de Medellín. Bueno, la historia, por la razón por la que lo condenan a este general retirado, es que el general Massa estaba asociado con el cártel de Medellín en el momento que era el jefe de los servicios de investigaciones de Colombia. O sea que estamos hablando de un enorme problema internacional. Bueno, nos estamos yendo, le agradecemos a todo el equipo, le agradecemos a Pepe. Muchas y gracias. Ahora, después de, quizás si tenemos tiempo, poder compartir un rato acá en la esquina, el barcito de la esquina, no sé si habrá tiempo, después nos vamos a ir a la asamblea de la Feria de Agronomía, que está discutiendo el reglamento interno de la feria. Un agradecimiento muy grande a Joaquín, nuestro operador, a Juan, nuestro productor, y a todo el equipo que estuvo aquí. Muy buen fin de semana y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en Alimento y Vida el viernes próximo a las 18 horas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.